La tentación ha sido, desde el principio, la obra del enemigo, Satanás. Ya la Biblia lo sitúa como padre de la mentira en el jardín del Edén, tentando a la primera pareja que aparece en el mundo por creación de Dios. No tenemos necesariamente que pensar que las cosas ocurrieron tal y como nos dice el Génesis. El autor o autores del libro sagrado usaron de una alegoría o parábola para referirse a algo de lo que solo recibieron una vaga información. La inspiración del Espíritu Santo no es un dictado, sino que es eso, inspiración, lo que supone también respeto por la mentalidad y capacidad del que escribe. Sobre una base cierta, la creación de Dios y la actuación de Satanás, el autor usa de su imaginación para darnos a conocer la trampa en que cayeron Adán y Eva, como se les llama a los primeros seres humanos. No sabemos realmente en qué consistió su pecado. Ya eso entra dentro de la alegoría. Ni existió nunca un árbol de la ciencia del bien y del mal, ni tampoco una serpiente capaz de hablar. La pareja se enfrentó a una disyuntiva: o creer en Dios, que los había creado, o en aquella serpiente que los invitaba a desobedecer para así tener el mismo poder de Dios. Esto último fue lo que les decidió actuar mal. Quisieron ser como el mismo Dios, y esto era algo imposible. Y ahí fue el primer triunfo de Satanás sobre el hombre. Desde entonces tenemos los seres humanos que estar enfrentados a la misma disyuntiva: o creer en el único y verdadero Dios, o intentar ser dioses, abandonando al que nos creó y nos dio la posibilidad de una felicidad total. Lo que pierde al hombre, pues, no es la lujuria, ni la avaricia, ni la gula, ni la ambición, sino la soberbia, que le hace actuar como si no tuviera que dar cuentas a Dios. Desde que el hombre fue creado, recibió un mandato: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era una forma de decir que no debía actuar en contra de su creador, pues en eso encontraría su ruina. Porque el día que comieres de él, morirás sin remedio, como leemos en Génesis 2:17. Se ve claramente que morirás no significaba la muerte física, pues al desobedecer a Dios no murieron. Era algo mucho más importante, pues estaban perdiendo la amistad del Creador, siendo desalojados del paraíso. No es que Dios haya puesto al hombre en la tierra para vivir en un supuesto paraíso. Tendría que trabajar. En el mismo primer capítulo del Génesis, el Creador dio a la primera pareja este mandato: sean fecundos y multiplíquense e hinchen la tierra y sométanla. Con todo, a veces nos olvidamos de que en el jardín del Edén había otro árbol, el de la vida, que también era intocable. Este árbol significaba la eternidad, y como el hombre había demostrado no merecerla, explica el Génesis que esa fue la razón de su expulsión. He aquí que el hombre ha venido a ser, leemos en Génesis 3:22, como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Está hablando Dios, lógicamente. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Dos cosas notamos en este versículo. Dios habla en plural, algo que podría ser un anuncio lejano de la revelación de la Trinidad divina. Pero también que la principal pérdida del hombre sería no poder acceder a una vida eterna, es decir, vivir para siempre. Todas las posibilidades quedaron cerradas, pero la sentencia de Dios no sería definitiva. En lo que la Iglesia ha llamado el protoevangelio o primer anuncio de la salvación, el Señor da una noticia esperanzadora de redención, cuando dirigiéndose a Satanás le dice, y leemos en Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Así se entiende mejor el énfasis que San Pablo pone al hablar de la redención en Jesús. Leemos en Gálatas 4:4. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es así que se cumple lo anunciado en el jardín del Edén. Dios hace realidad su promesa al enviarnos a su Hijo para que golpeando la cabeza de Satanás nos librara de su poder y nos diera la posibilidad de ser hijos adoptivos de Dios. Es Jesús el verdadero Señor que nos ha dado, con su muerte y resurrección, la libertad y la vida que habíamos perdido por la desobediencia primera. Así lo explica el propio San Pablo en la segunda lectura de hoy. Y en el Evangelio vemos a Jesús destruyendo las argucias de Satanás, que se había atrevido a tentarlo también a él. Pero el Señor nos enseña que nada tenemos que temer, sino solo confiar en Él. Dios nos ha creado para hacernos comer del árbol de la vida, esa vida eterna que por Jesús nos ha sido posible volver a aspirar. Por algo Él es el camino, la verdad y la vida, como leemos en Juan 14:6.